En este momento son las 8 de la tarde, comienza el enfoque. Ya saben ustedes, los que nos siguen y a los que les agradecemos tanto que nos sigan, que los viernes tenemos una edición muy, pero que muy especial, un poquito más reducida, pero ciertamente muy interesante. Van a escuchar dentro de media hora las voces de Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún. Los dos son quizá los dos grandes periodistas de la crónica internacional de este país. Y vamos a hablar de muchas cosas que pasan en el mundo, también, ¿por qué no?, de Burkina Faso y esa desgracia de estos dos grandes reporteros españoles que han sido allí asesinados y cuyos cuerpos han llegado hoy a España. Después tendremos el 7:30, un insólito, tal y como está el mundo de la radio en este momento con la tauromaquia. Digo insólito porque apenas si hay programas ya de radio que hablen de toros. Bueno, pues lo haremos a partir de las 9:30 con Carmelo López y con Javier Mar Domingo. Y luego a las 10, pues un clásico ya de este programa y también de esta antena de Onda Madrid, que es el espacio dedicado al mundo del cine, la literatura, la gastronomía, el buen vivir y el divertimento. La vida misma en las voces de Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En las 5 letras. Eso será a partir de las 10.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Sepan ustedes que el Ministerio de Sanidad ha notificado esta misma tarde 9.135 nuevos contagios y ha sumado 136 fallecidos al recuento oficial. La incidencia acumulada baja un punto y se sitúa en 229 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La verdad es que las cosas se van poco a poco estabilizando. La media es importante, 229 casos por 100.000, mucho más alta en la Comunidad de Madrid, desde luego, pero sí que parece que va haciendo poco a poco efecto las vacunas en la población que está recibiendo las dosis, sea de la marca que sea. Por cierto, hay que mirar a Francia, porque Francia se destaca del resto de países europeos al anunciar que va a abrir la vacunación contra la pandemia a todos los adultos sin distinción de edad o estado de salud a partir del 15 de junio, según ha anunciado este viernes el presidente Emmanuel Macron. Una medida envidiable, en fin, de esas que uno desearía ser francés, aunque fuera por medio minuto, aunque fuera para que también hicieran esto en España. Es una medida, como digo, muy, pero que muy útil, muy interesante y que seguramente va a tranquilizar a la población francesa desde el próximo día 15 de junio, sin distinción de edad o estado de salud, a partir del día 15 de junio, vacunas para todos. Estos datos llegan en el mismo día en el que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han decidido retrasar otras 4 semanas la decisión sobre la segunda dosis de AstraZeneca. En esta situación, más de 1,5 millones de personas menores de 60 años en nuestro país que han recibido la primera dosis de esta vacuna tendrán que esperar para saber qué ocurre con la segunda. Y es una espera un poco inquietante, la verdad. A la Comunidad de Madrid, por cierto, no le gusta nada esta decisión. Enrique Ruiz Escudero es su consejero de Sanidad.
Lo que tiene que hacer el Ministerio es dar claridad, seguir los consejos que marca la Agencia Europea del Medicamento, que lo dice bien claro, que la segunda dosis tiene que ser de AstraZeneca, que hay que vacunar sin límite de edad con AstraZeneca, que es una vacuna segura, y desde luego que no podemos seguir con este Ministerio que no lidera en ningún momento cuál es la estrategia de vacunación que tiene que ser en nuestra comunidad.
Bueno, pues la Comisión de Salud Pública queda a la espera de los resultados de un estudio para conocer la eficacia y la seguridad de combinar esta inyección con una segunda de Pfizer, según anuncia el Ministerio del Ramo. Estudio también, pues, qué hacer con este colectivo humano, formado fundamentalmente por trabajadores esenciales, es decir, policías, personal de emergencias, funcionarios de prisiones, militares, profesores y sanitarios que no estaban en primera línea de la lucha contra la pandemia. También la Comisión, según informa El Mundo, va a retrasar como mínimo un mes la decisión de la segunda dosis a los vacunados de AstraZeneca menores de 60 años. Es otra decisión de esta Comisión conocida en el día de hoy. Y en la crónica política y más allá de la campaña electoral de la que les vamos a hablar enseguida, sepan que a primera hora de esta misma tarde se ha sabido que un juez de Madrid ha citado como imputada a Teresa Arévalo, asesora de Irene Montero, ministra de Igualdad, por un supuesto delito de administración desleal. José María Escribano, responsable del juzgado de instrucción del 46 de la capital, emprende así una nueva investigación contra Podemos tras recibir la denuncia de Mónica Carmona, exabogada del partido, donde afirmaba que Montero, pareja de Pablo Iglesias, usaba como niñera a Arévalo, que llegó a ser, antes de ser jefa de gabinete adjunta de la ministra, diputada en el Congreso de los Diputados. Habrá polémica, pues, sin duda, porque la iniciativa del juez se conoce a 4 días de los comicios del 4M en la Comunidad de Madrid. Y, por cierto, que esta mañana ha estado Pablo Iglesias en Onda Madrid con mi compañero Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid sobre su futuro en relación a las informaciones que le unen después de las elecciones con el empresario dueño de Mediapro, Jaume Arrores. El diario ABC publica hoy que Pablo Iglesias, tras las elecciones, se incorporaría al mundo de la televisión de Roures para desarrollar proyectos enmarcados en el periodismo crítico.
No sonaría mal que hubiera un poco más de pluralidad mediática en España, pero a mí me quedan unos cuantos años en política. Después de esos años, pues ya lo he dicho, lo que a mí me gustaría hacer, dar clases de política y retomar las cosas que hacía antes de fundar Podemos, lo que hacía en La Tuerca y en otros programas, pero para eso queda mucho tiempo. Eso sí, si alguien diera un paso adelante que asegurara que en España, pues el duopolio mediático, digamos, se ve compensado por algo más de competencia y algo más de pluralidad ideológica, creo que eso sería bueno para la democracia española.
Es Pablo Iglesias en Onda Madrid esta mañana. Se habla, pues, de un proyecto que entraría dentro de lo que se conoce como la etiqueta de periodismo crítico, lo cual no deja de ser un oxímoron, porque el periodismo o es crítico o es otra cosa. En cualquier caso, no sería nunca periodismo. Vamos a repasar ya otros asuntos destacados del día en titulares con Gloria Risco y José Gilgado, y empezando por la vacunación, que coge ritmo y bate un nuevo récord por encima del 500,000 de dosis.
Eso en un día que supone un acelerón hacia el objetivo de que en verano estén vacunados el 70% de los españoles. Uno de cada cuatro ha recibido ya al menos una dosis de vacuna. Hoy en Madrid se ha empezado a administrar la fórmula de Janssen a la población general. Solo se necesita un pinchazo, con lo que aumenta todavía más la velocidad de inmunización. Antonio Zapatero es el viceconsejero de Salud Pública.
Las vacunas previenen de hospitalización y de muerte. Y todas las vacunas actuales son eficaces para prevenir hospitalizaciones y muerte. Y es un mensaje muy importante.
La situación se estabiliza. El mayor miedo está en el exterior y en la variante india.
La Consejería de Sanidad vuelve a pedir más control en Barajas, donde mañana se exigirán cuarentenas a los viajeros de esa zona. En todo el país asiático se está viviendo un auténtico drama. Esta doble mutación del virus, que en el último día ha provocado 3.000 muertes y 350.000 contagios, está causando estragos. Onda Madrid ha hablado con una voluntaria en Bombay. Jessica Giner teme que esta variante sea resistente a las vacunas.
La gente se vacuna, pero continúa dando positivo y se vuelven otra vez incluso a infectar. Entonces, es como que no confías ya en qué es lo que está pasando, ¿no?
Madrid inicia un puente en el que no hay cierre perimetral.
Es el primero este año, coincide con el Día de la Madre y eso puede multiplicar la movilidad. La Comunidad de Madrid no era partidaria de cerrar la región porque eso multiplica la movilidad interna y las fiestas ilegales. Hay dispositivo policial para evitar reuniones y botellones. Sobre la libertad para viajar, esta vez sí, ha ironizado el alcalde de Madrid.
El gobierno por primera vez no le impone un cierre perimetral a la Comunidad de Madrid. Bueno, pues nada. Tendremos que suponer que no lo han hecho en clave partidista, sino en clave sanitaria.
Y alertan el Banco de Sangre. Hacen falta donaciones de manera urgente.
Del tipo cero negativo y A negativo, donde hay nivel rojo de reservas. La directora del Centro de Transfusión, Luisa Barea, pone voz a este llamamiento especialmente importante antes de un puente.
Necesitamos sangre de todos los grupos, especialmente cero negativo y A negativo, que es ahora los grupos más bajos, y animamos a los donantes que se encuentren bien, que quieran ser donantes, a que acudan a cualquiera de los puntos habilitados, que pueden consultar en nuestra web madrid.org/donar sangre.
Y la justicia no ve delito en el cartel de Vox sobre el coste de la atención a los menas.
En el que comparaba ese dato con la pensión de jubilación mínima. La jueza del número 53 de Madrid cierra la causa porque considera que entra dentro de la libertad de expresión. En la resolución, la magistrada decide el archivo provisional porque esos mensajes tampoco presentan la intensidad necesaria para generar un riesgo contra los menores no acompañados.
Sigue la búsqueda del hombre que en Tenerife ha secuestrado a sus dos hijas.
Todos son dudas porque no hay rastro de él ni tampoco de las niñas. La Guardia Civil ha encontrado sangre en el barco con el que se sabe que el hombre salió a navegar en la madrugada del martes. Hay algunos indicios desalentadores, como el carrito de la más pequeña, de apenas un año, que ha aparecido flotando en el mar.
La actualidad también deja una clave económica que, como viene siendo habitual, no es del todo buena. Jesús Clemente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Nos referimos a la estimación del déficit. El gobierno la eleva 7 décimas este año, hasta el 8,4%. Y no solo eso, también hay revisión al alza para la deuda, 2 puntos más. Unas previsiones, deja claro la ministra portavoz María Jesús Montero, que obvian el plan de recuperación puesto en marcha por el Ejecutivo.
Todas las proyecciones que se incluyen en este plan de estabilidad se han calculado a partir de un escenario inercial. Se adopta este escenario sin impacto de posibles medidas, de posibles reformas que se vayan a aplicar a lo largo de este ciclo económico.
Al rescate vendrán, una vez más, los contribuyentes. Hacienda prevé recaudar un 7% más que el pasado año, 275.000 millones de euros, a cuenta de IRPF, IVA, impuestos especiales y también el de sociedades. Todo ello en un día en que la bolsa española cae ligeramente, un 0,09%, lo cual no impide que la subida semanal haya sido de un 2,28%, cerrando en los 8.815 puntos.
Bueno, los que nos gusta mucho, 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 pero que mucho, mucho, mucho el fútbol, estamos muy contentos. José Luis Poblador, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes.
Porque hacía tiempo, no sé, habrá que volver a ir a la infancia, ¿no? Casi.
Yo estoy intentando repasar.
No hay, ¿no?
Es que no, 4 equipos optando al título de Liga, yo no lo he conocido. Has podido conocer a 3, uno que se caía en la última jornada, pero
y que los 4, cualquiera de ellos puede ganar.
Correcto, correcto, porque además se cruzan entre ellos y eso haría pues que el Atlético de Madrid ahora depende de sí mismo, ¿no? Pero los otros, al haber cruces, pueden también depender de sí mismos en las próximas jornadas.
El Atlético de Madrid juega mañana por la tarde a las 4.
Por la tarde, ¿no? En Elche, ante el Elche de Fran Escribá.
Que está muy necesitado el Elche,
y
además, ¿no?
Máximo respeto, ¿eh? Muy buen entrenador, lo fue del Atlético de Madrid en la época de Quique Sánchez Flores, y el Elche, desde su llegada, está compitiendo y compitiendo muy bien. Yo creo que máximo respeto. Como máximo respeto a Osasuna, que juega contra el Real Madrid y está haciendo un temporadón tan tremendo que ahora mismo ya está salvado. Y eso, en la historia del Atlético Osasuna, es complicado.
Hombre.
Te cuento rápidamente. En el Atlético de Madrid entra Coque, pero se cae Lodi. Lodi es la única baja del conjunto rojiblanco. En el Real Madrid están todos menos Carvajal, Lucas Vázquez y Mendy, lesionados. Sergio Ramos, que todavía está con la puesta a punto. Y Valverde, que sigue sin dar negativo por COVID, a pesar de que lleva casi 20 días parado, pero no acaba de salir el negativo, o sea, en sus análisis.
Y en consecuencia no juega.
Por tanto, se cae de la partida.
Dios mío, vaya año de lesiones del equipo de Zidane.
¿Y del Real Madrid de baloncesto qué me dices,
pues,
Félix?
Pues que gloria al Real Madrid de baloncesto,
¿no? ¿Qué me dices?
¿No?
Honores al equipo de Pablo Laso. Yo diría ya, lo digo yo personalmente, no lo dice un profesional, que ya me da igual lo que ocurra en el quinto partido, lo que ha conseguido el equipo de Pablo Laso, el Real Madrid de baloncesto.
Cierto.
Con remontada. Las bajas que tiene.
Qué
con
remontada.
Es histórico.
Bueno, pues nada, Poblador, a partir
aquí
de
estamos.
las 9 de la noche, periodismo deportivo y contado pues a la manera de Poblador, como se cuenta el deporte en la radio. Vamos ya a la DGT, Dirección General de... vamos ya antes al tiempo, la previsión del tiempo. Estaba viendo el nombre de Tania Garralda, digo, no, Tania no está en la DGT, ni mucho menos, está en Telemadrid y en Onda Madrid. Tania, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, estamos viviendo unos días típicamente primaverales e inestables y así vamos a seguir durante este fin de semana y puente, con ambiente muy cambiante, con sol y nubes y posibilidad todavía de coger el paraguas. Será sobre todo el sábado y en zona de sierra. El domingo alguna gota todavía por la mañana en el noroeste de la región, pero a partir de la tarde comienza a llegar más estabilidad que se notará el lunes. En cuanto a las temperaturas, se mantienen en torno a los 17-18 grados, pero la semana que viene regresamos a los 20, incluso los superamos a mitad de semana cuando el mercurio se espera que marque 24 grados.
Bueno, ahora sí, vamos ya a la Dirección General de Tráfico, Marina Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marina.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora no hay complicaciones de importancia en las carreteras madrileñas. Ya se ha normalizado la situación y se circula con fluidez tanto en los accesos como en las salidas de la capital, también en las rondas M40 y M50.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
¿Confía en cualquiera o solo en el servicio técnico oficial? ¿Paga de más por cada reparación o tiene 15 años de cobertura total en su caldera?
Los inconformistas disfrutamos de la tranquilidad de contar con el servicio técnico oficial de Saunier Duval.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, ya saben ustedes que la Consejería de Sanidad de la Comunidad anuncia el levantamiento e imposición de restricciones en las zonas básicas de salud, como todos los viernes, pero la comparecencia del viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, de Elena Dradas, ha servido también para repasar los datos pandémicos en la región que hoy dejan. Por cierto, ni más ni menos que 2.286 contagios y 14 fallecidos. Con todos los datos, cuéntanos, Eva Prat.
Hay una ligera tendencia descendente con una incidencia acumulada a 14 días de 384 casos por cada 100.000 habitantes. La situación asistencial está controlada, dice el Gobierno regional, con 2.641 personas en hospitales por coronavirus, de las que 2.080 están en planta y 561 en UCI. El balance de la semana refleja un descenso de ingresos, como explica Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública.
Son 98 ingresos menos hospitalizados. Han descendido en 118 pacientes.
A partir de lunes habrá un total de 451.000 vecinos afectados por limitaciones de movilidad en 16 zonas básicas y 2 municipios. La directora general de Salud Pública, Elena Andradas, detalla los 5 nuevos nombres que entran en la lista.
San Sebastián de los Reyes, en la zona básica de salud de Reyes Católicos. En el municipio de Getafe, en la zona básica de las ciudades. En el municipio de Las Rozas, en la zona básica de Las Rozas. En el municipio de Madrid, en el distrito de Hortaleza, en la zona básica de Vicente Muzas, y en el distrito de Ciudad Lineal, en la zona básica de Daroca.
Se levanta el cierre perimetral en 6 zonas básicas, en Madrid capital, Eloy Gonzalo en Chamberí, y en las zonas de Quinta de los Molinos y Rejas en San Blas Canillejas. También salen del confinamiento Barcelona en Móstoles, Villanueva del Pardillo y Moralzarzal.
Bueno, la Consejería de Sanidad sigue preocupada por la vacunación, mientras sabemos que Pfizer ha pedido a la EMA, a la agencia internacional, la europea, que su vacuna se inocule también a adolescentes, y la cepa india avanza en el mundo. En Madrid insisten en resolver la cuestión de la segunda dosis de AstraZeneca y la necesidad de más vacunas, sobre todo la necesidad de más vacunas. Informa Raquel Ruiz.
La decisión adoptada por el Gobierno central no ha gustado nada en la Comunidad de Madrid. No entienden que esta decisión esté condicionada a un estudio que el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, pone en duda.
Yo la verdad es que desde el punto de vista técnico me cuesta muchísimo trabajo entender que se tome una decisión de ese calibre, con la repercusión que tiene la ciudadanía, con una metodología tan débil, tan endeble, y que yo creo que no va a llevar a ninguna conclusión.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pide al Ministerio claridad.
Lo que tiene que hacer el Ministerio es dar claridad, seguir los consejos que marca la Agencia Europea del Medicamento, que lo dice bien claro, que la segunda dosis tiene que ser la AstraZeneca, que hay que vacunar sin límite de edad con AstraZeneca, que es una vacuna segura, y desde luego que no podemos seguir con este Ministerio que no lidera en ningún momento cuál es la estrategia de vacunación que tiene que ser en nuestra comunidad.
Si algo tienen claro en la Consejería de Sanidad es que todas las vacunas salvan vidas. Todavía no hay estudios suficientes para saber la eficacia ante la cepa india, pero en el resto de las variantes, y así lo pone de relieve Zapatero, los ensayos son contundentes.
Todas las vacunas han demostrado eficacia frente al riesgo de desarrollar enfermedad grave, hospitalización o muerte, que son los endpoints más importantes que se estudian en todas las vacunas.
En el día de ayer, la Comunidad de Madrid registró su récord con 55.000 pinchazos en una sola jornada. En total, son ya 2 millones de vacunas las que se han administrado, de las cuales 1,5 millones corresponden a una primera dosis.
Bien, pues hoy tenemos dos apuntes judiciales que salpican a partidos políticos. Por un lado, el archivo de la causa contra el cartel electoral de Vox. La juez considera que no hay delito de odio, lo conocíamos esta mañana, pero a la última hora nos lleva a la ministra de Igualdad, Irene Montero, contra la que se han abierto diligencias previas por el supuesto uso de una asesora del ministerio como niñera de sus hijos. ¿Cuál es la novedad en este caso, Lupe Ortiz?
El juez 46 de Madrid aprecia indicios de un delito de administración desleal. Por eso abre diligencias para esclarecer si la ministra Irene Montero y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, utilizaron los servicios como niñera de sus hijos de una asesora de la formación morada con cargo a fondos del partido. Ha citado a esta asesora, a Teresa Arévalo, como imputada el próximo 14 de julio. En cuanto a la ministra de Igualdad, envía una comunicación oficial al Congreso de los Diputados para que esté al corriente de las diligencias. No puede llamar a declarar a Montero porque es aforada. Al Supremo solo cabe que elabore una exposición razonada con los indicios en su contra y se los traslade al alto tribunal, que sería el que tendría que tomar la decisión. Además de Arévalo, imputa al tesorero y a la gerente de Podemos. Esta causa surge de Neurona, la investigación matriz, donde se investiga una supuesta financiación ilegal del partido. Fue la exabogada de esta formación, Mónica Carmona, quien denunció el uso de la asesora como niñera del matrimonio a Montero Iglesias.
Bueno, y en clave local, la capital estrena parking intermodal. Será el próximo 14 de mayo en la Fuente de la Mora y tendrá tarifa mixta con los residentes de la zona. Informa Mar García.
Al norte de la ciudad, en Fuente de la Mora, aparcamiento intermodal abre antes de San Isidro. Si usted es usuario de transporte público, podrá aparcar su vehículo gratis y hay una tarifa también especial para residentes. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Los vecinos de toda esta zona, entre 4 de la tarde y 8 de la mañana de los días laborables y los sábados, domingos y festivos, el día completo, por apenas 12 euros al mes, van a poder utilizar este estacionamiento.
Tarifa que se va a aplicar en todos los aparcamientos intermodales, también en Aviación Española y en Tres Olivos, para ayudar a dejar el coche en casa.
Le permita a los que van en sus vehículos privados tener alternativas para que utilizar el vehículo privado sea la peor de las opciones posibles para moverse por la ciudad de Madrid.
Vehículos compartidos eléctricos o bicis tienen espacio en este aparcamiento intermodal.
Es viernes, un día como este, encajan perfectamente, siempre lo hacen, ¿no? Pero especialmente los viernes de cara al fin de semana, la agenda cultural de Manolo Calderón.
Comenzamos con dos exposiciones que se clausuran este fin de semana. En la imprenta municipal Artes del Libro, animación.es, una historia en una exposición, una muestra de material inédito y fotogramas originales de la historia del cine de animación español en el siglo XX y los dos primeros decenios del siglo XXI. Y mañana se clausura en la Sala Canal de Isabel II, Carmela García, autoras de Utopías, una selección de obras visuales de la Canaria basadas en mujeres transgresoras, fotos, vídeos e instalación. hasta el día 2 en las naves del Español, Preludio. Daniel Ortiz presenta un monólogo sobre la perfección y la obsesión de un pianista por los 24 preludios de Chopin. En el Lara, mañana sábado, Pisazo, una versión moderna del Pisito de Marco Ferreri. En los teatros Luchana, Doble o Nada, thriller argentino de la dramaturga mexicana Sabina Berman. Un director de un medio de comunicación que se va a retirar debe elegir a su sustituto o sustituta, con Paula Cancio y Miguel Ángel Solá.
Es muy rara esta obra, va retorciéndose como una lombriz todo el tiempo y el espectador nunca está cómodo porque constantemente cambia de opinión.
Y durante el fin de semana se representa en el Magic Clan Shock 1 y Shock 2, que profundiza en la teoría del shock, con dirección de Andrés Lima.
Es una mirada documental sobre nuestra historia reciente, donde intentamos representar desde la emoción.
En Wishing Center se celebra el sábado y el domingo un concierto solidario en favor de los afectados por el COVID, con Javier Ojeda o Javier Andreu, entre otros. Desde el 1 de mayo hasta el 26 de junio se presenta la octava edición de San Isidro. Y no se olviden de las fiestas del 2 de mayo del popular barrio de Malasaña. Que se lo pasen bien.
Llega su fin, porque estoy en los brazos de Beatriz.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
La jornada electoral, minuto a minuto, en Onda Madrid.
Este martes, programación especial para que no te pierdas ningún detalle.
A las 8:30 de la mañana, Madrid Vota. Un programa especial con Javier Mardomingo que recorrerá todos los puntos informativos, colegios, centros de datos, el pulso de la comunidad, las votaciones de los candidatos.
A las 2, el resumen informativo de la mañana en Noticias 14 Horas.
Durante la tarde, Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo seguirán muy atentos el transcurso de la jornada.
Y a partir de las 7:30, la noche electoral.
Con el sondeo de GAT3 al cierre de los colegios.
Los resultados.
Las valoraciones políticas.
El análisis de los mejores expertos.
Más de 20 puntos de conexión.
Todo dirigido por David Junquera.
El 4 de mayo, Madrid vota. Y nosotros te lo contamos minuto a minuto. La ventana exterior. Con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún en el enfoque de Onda Madrid.
A las 8:33, David Bereaín y Roberto Fraile, los periodistas asesinados en Burkina Faso a manos de yihadistas, van a recibir la Gran Cruz al Mérito Civil. Esta mañana ha llegado a León con sus restos mortales, en Torrejón de Ardoz, donde las ministras de Exteriores y Defensa los han recibido a pie de pista con honores para anunciar la condecoración y garantizar que la lucha contra el terrorismo y la investigación serán implacables. Vamos a escuchar a Arancha González Laya, la ministra de Exteriores, y a la ministra Margarita Robles, como digo, a pie de pista en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz. Ahí es donde estaban las dos ministras esperando la llegada de los cuerpos de David y de Roberto, los dos compañeros que fueron asesinados en Burkina Faso. Ciertamente es para la profesión periodística uno de los días más tristes y más lamentables, pero es un asunto que trasciende, va más allá de lo que es ya el puro periodismo, siendo naturalmente la clave de todo los riesgos de dos compañeros que estaban buscando la verdad de la información, la verdad de la noticia.
Este es el homenaje que hoy les tenemos que rendir, este es el homenaje que hoy les queremos rendir y este es el homenaje que también el Gobierno les va a rendir con la entrega de la Cruz al Mérito Civil por su labor en pos de unos medios de comunicación que engrandezcan nuestra democracia.
La lucha contra el terrorismo en esas zonas no va a parar. Vamos a ser implacables en ello y, desde luego, queremos poner que se haga todo lo posible para, como decíamos antes, esclarecer lo que ha ocurrido.
Bueno, lo último es que agentes del CNI se desplazan a Burkina Faso para investigar el asesinato de los dos compañeros periodistas españoles, Pedro Rodríguez y Felipe Sagún. ¿Qué tal? Buenas tardes, queridos compañeros.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Dos grandes periodistas, dos grandes reporteros que hemos perdido en una zona muy conflictiva, ¿no, Felipe?
Pues sí, es una de las zonas sin control de lo que se llama tierra de nadie, que han ido ocupando en los últimos años todo tipo de grupos, no solamente terroristas de yihadistas, sino mafias, bandidaje, militares desertores, etcétera. Y bueno, pues decidieron en este momento él y Roberto Fraile, su cámara, meterse en este asunto, después de haber cubierto durante 15 o 20 años asuntos probablemente mucho más arriesgados o aparentemente más complicados, porque todavía no conocemos las circunstancias exactas, se están investigando, hay agentes del CNI español allí trabajando con las autoridades de Burkina Faso. Hay que reconocer la rapidez y la dedicación de las autoridades españolas en este caso, como de otros. En el caso de otros periodistas que han sido secuestrados, y yo viví de cerca a alguno de ellos en el periódico El Mundo y anteriormente a algunos otros casos. Pero en cualquier caso, yo creo que en esto hay que reconocer que han actuado lo mejor que han podido y siguen haciéndolo para intentar esclarecer lo que pasó. Pero en cualquier caso, yo en cuanto escuché la noticia y lo difícil que era saber, a ver, si iban acompañados y se supone que protegidos, como empotrados, con unos 40 militares de Burkina Faso. No sabemos cuántos militares murieron en ese ataque. Sí hemos visto las imágenes que el grupo de apoyo al Islam y a los musulmanes, que se llama así este grupo yihadista, que es perteneciente a la rama al-Qaeda, han mostrado las imágenes motocicletas y armas de las que se habían apoderado en el ataque. Pero no sabemos exactamente, aparte de los tres europeos, los dos periodistas españoles y el ecologista irlandés, cuántos más han muerto en ese perfil. De manera que esto puede tardar, pero en cualquier caso, para nosotros, a mí rápidamente las imágenes que me vinieron son las de Julio Fuentes, las de Miguel Gil, las de Julio Anguita, claro, las de Ricardo Ortega en Haití. Claro. Y de algunas conversaciones que tuve en vida con David y lo que él me comentaba, pues de hecho lo acabo de destacar después de cuando sabía que ibas a preguntarnos por este tema. Uh-huh. Y digo, fíjate, lo que más me ha impresionado fue una charla que dio hace muchos años, casi nada más fundar la empresa con la que trabajaba, la famosa productora 93 metros, que es con la que estaban allí filmando, en su universidad de Navarra, que le pidieron que explicara un poco pues sus viajes por el mundo, ¿no? Es increíble, porque lo que contó fue...
He visto ese vídeo, maravilloso.
Lo has visto.
Maravilloso, emocionante. Sí,
bueno,
sí, sí.
Es el David puro y duro, mejor que mil libros y las lecciones de su profesor Carlos Sánchez, que cuenta de Navarra de lo que debe ser un gran periodista. Uh-huh. Es lo que refleja lo que David era. Uh-huh. Saber, mirar, escuchar, pensar, contarlo bien y saber algo sobre la naturaleza humana.
Eso
es decir, uh-huh, empatía para
empatía,
poder
efectivamente
hacerlo bien.
Pedro, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu impresión? ¿Cuál es tu...
Bueno, la verdad es que es una profunda tristeza porque veo dos personas jóvenes, dos personas que ya estaban demostrando su valía profesional y todo lo que tenían por delante por hacer. No sé, me parece cómo el periodismo muchas veces es cuestionado, denostado, pero estas personas que están dispuestas a sacrificarlo todo por esta profesión, por contar estas historias en lugares especialmente peligrosos que de otra forma no saldrían a la luz, realmente estamos hablando de un sacrificio increíble, y yo me temo que muchas veces, ya sea desde el punto de vista empresarial o desde el punto de vista incluso de las audiencias, pues no se aprecia como es debido este increíble trabajo, ¿no? A veces el periodismo se confunde con otras clases de trincheras, otras clases de debates partidistas, y nos damos cuenta que aquí está la verdad, bueno, la esencia.
A eso le llamamos periodismo, pero Pedro, sabemos que flaquea y cojea por muchos sitios, ¿eh? O sea, ese tipo de periodismo. Pero bueno.
Ya, pero el problema es que a veces se confunde la parte menos noble con esto que hemos visto.
Cierto.
De todas formas, sí que me gustaría dar un dato de... A ver, hay un centro en Gran Bretaña que se llama INSEE, el International News Safety Institute, que se dedica a investigar cuántos periodistas mueren, son asesinados, en qué condiciones, en qué país, de qué nacionalidad, cada año. Yo tengo controlados, y aquí en mi ordenador, los informes anuales desde hace unos 20 años. Publicaron uno de los primeros 10 años, del 96 a 2007, que salían 1,000 y pico periodistas asesinados en ese tiempo. Y luego, año tras año, estuve viendo hace una semana o dos semanas nada más, estuve comprobando y ojeando el último, el de 2020, para una de las clases que estaba dando esa semana. Y recuerdo que se lo comenté y se lo enseñé a los periodistas con los gráficos. El 90%+ de estos asesinatos, primero, son periodistas locales, no son de periodistas como David o Roberto, que eso también significa que la mayor parte de los periodistas que están siendo, mueren, que son entre 50 y 100 al año, depende de la situación, de la intensidad de los conflictos de cada año, quedan impunes. Así es la realidad. Y muchas veces, y muchos de ellos, mueren en países que nunca son noticia en nuestras tierras, ni en nuestros medios. Y esto no ha cambiado mayormente. Esto no ha cambiado.
Lamentablemente es así, efectivamente. Bueno, pues siempre nos quedará el trabajo y el ejemplo de los dos compañeros. Me hubiera gustado, lo que pasa es que está un poco tardo de reflejos haber conseguido o haber puesto un momento de esa charla, esa conferencia en la Universidad de Navarra de David Beriaín, pero bueno, en cualquier momento se la pondré porque creo que vale la pena recordar.
Merece la pena, sí, merece la pena.
Sí, además es que dura 5 minutos, no dura mucho más, ¿no? Pero es una clase
un
de periodismo.
Un poquito más, pero sí. 7 minutos,
sí,
8,
bueno,
puede durar.
Sí, está claro. Lo estaba pensando, digo, es que si metemos 7 minutos ya nos quedamos un programa de 25
Félix,
minutos. Sí.
El mejor homenaje es explicar el origen del nombre de la productora, los 93 metros.
Sí.
Lo cuenta en esa charla.
Sí, lo cuenta. Sí. Cuéntalo, Pedro, habla de su abuelita, además. O sea que...
Él habla de su abuela y cómo fundó esta productora cuando su abuela había fallecido, y como homenaje le puso 93 metros, que era la distancia entre la casa de la abuela y la iglesia, el banco de la iglesia donde ella rezaba. Y el argumento era que incluso en los lugares pequeños había enormes historias.
Así se titula.
Sí.
Historias grandes, ojos pequeños.
Historias grandes, ojos pequeños. Bueno, pues descansen en paz los dos compañeros. Vamos a seguir mirando el mundo. Vamos a Estados Unidos, que es una estación que nunca está ausente en este tiempo de radio, porque Joe Biden ha cumplido ya 100 días, el tiempo ha pasado muy rápidamente, con sus sombras y con sus luces, normal en cualquier dirigente político. 100 días de Biden, éxitos, dicen algunos, con la pandemia y tropiezos en la inmigración. ¿Compartes este apresurado y rápido análisis, Pedro?
Bueno, yo creo que efectivamente la métrica de los 100 días que proviene de Franklin Delano Roosevelt refleja las enormes expectativas de cambio, de nuevo comenzar después de 4 años de Trump. y creo que no está defraudando. Y a mí lo que me llama la atención es que alguien que figuraba como un senador moderado, un centrista dentro del partido, está dando estas sorpresas, está planteando estas grandísimas iniciativas, no solo considerar el gasto público como un motor de crecimiento económico, sino de transformación social, y cómo está haciendo pequeño Obama, cómo está plantando cara al neoliberalismo, a la revolución conservadora de Reagan, y cómo está planteando pues cosas muy importantes para Estados Unidos en momentos similares a los de Roosevelt, donde no solo se cuestiona las limitaciones de la economía de mercado, sino también la misma esencia de la democracia.
Felipe.
Bueno, el positivo, está claro que el plan contra la pandemia, sobre todo en el tema de la vacunación, aunque ya estaba en marcha y naturalmente él lo heredó, pero ha sido un éxito total de más de 3.000 muertos. Cuando él llega, estamos ahora por debajo de los 700. Vamos a ver, el plan de infraestructuras, que es lo segundo, todavía está sin aprobar, está ahí, y por lo que he oído a los responsables demócratas, tanto de la Cámara como del Senado, sobre todo del Senado, creen que no va a salir porque se necesita para muchas partes de ese plan 60 votos y necesitarían 10, 9, contando la presidencia, republicanos, y no van a salir. De manera que están pensando en presentarlo por partes y algunas pueden salir, otras no. El tema de los nombramientos. A ver, los principales, los más altos cargos, parece que han sido ratificados sin grandes dificultades. Al segundo nivel ya y tercer nivel está habiendo dificultades, pero ha tenido menos que otros muchos presidentes. En el tema de la economía, bueno, ha mejorado, el paro está en 6 y pico%, y vamos a ver, depende mucho de cómo siga la vacunación, pero el tema de la inmigración es probablemente la mancha más grande. Se lo ha dejado que se encargue, que lo gestione la vicepresidenta Kamala Harris. Ha ofrecido 4.000 millones, ha tenido medidas humanitarias muy importantes desde el punto de vista humano, pero el mensaje que han recibido muchos centroamericanos es que se puede entrar, y se acabó ya todos los problemas a las murallas de Trump. Y no es así. No es así necesariamente. El tema del medio ambiente es fundamental. Yo creo que es lo más importante, junto con la pandemia, que se ha hecho. Y lo hemos visto de moderado a defensor firme de las acciones contra el cambio climático en multitud de cosas, desde la elección de Kerry como representante, el Acuerdo de París, el tema de los permisos de exploración en parques naturales, que acabó con ellos rápidamente, las inversiones en energía limpia, el acuerdo con China, que es lo único que salió de la famosa cumbre de Alaska, es muy importante, y por último la cumbre virtual de la semana anterior. Y en política exterior, pues vamos viendo, yo creo que mucho menos importante que en política interior lo que se está haciendo, de hecho parece mucho más progresista de lo que se pensaba de él, pero la forma en que lo presenta, lo hace, le está permitiendo que no genere el rechazo que hubiera generado de otra manera. Pero la retirada de Afganistán antes del 11S, yo creo que es lo más concreto. El inicio de las negociaciones con Irán es muy importante, ya estamos en la segunda semana y de momento no se han interrumpido. Y luego la firmeza frente a Rusia y frente a China.
Bueno, pues como decíamos, luces y sombras de Joe Biden, un hombre que, bueno, decía, ¿no?, es un señor muy mayor, bueno, pues en 3 meses está marcando la línea y está marcando una forma de hacer y de trabajar. Insisto que bueno, que seguramente ese éxito muy destacado por la prensa en lo que es la pandemia y esa menos suerte o menos éxito en lo que es las políticas de inmigración están, como digo, muy subrayadas en las crónicas periodísticas, al margen de lo que están recogiendo ahora tanto Pedro como Felipe. Hablábamos de la pandemia, me gustaría hablar de la India en este momento, porque la India está registrando unas cifras que la verdad es que ponen los pelos de punta. Yo reconozco, y lo decía anoche en la tertulia, decía algo así como que me cuesta mucho mantener la mirada en la televisión cuando salen las imágenes de gente tan joven, abandonada en las aceras, que está agonizando. Literalmente es que he visto imágenes de personas agonizando y al lado pilas de cuerpos, de cadáveres que están quemándose en ese mismo instante. Los datos que nos llegan es que en las últimas 24 horas India ha reportado 400.000 casos y 3.900 fallecidos. Un auténtico problema y un auténtico desastre el de la India, ¿no, Pedro?
Sí, efectivamente, la India forma parte de esos gobiernos del nacionalpopulismo que no se han tomado en serio la pandemia, con la gran ironía de que India es la China de la industria farmacéutica y han intentado exportar en vez de priorizar la vacunación y la prevención de la pandemia en ese país gigantesco. ¿Cuál es el problema de no tomarse el virus en serio? El problema es que el virus no se toma a vacaciones, está mutando constantemente y se hace cada vez más agresivo, más peligroso. Y digamos que es increíble cómo el gobierno de Modi, que ha presumido de nacionalismo, de identidad identitario, de hinduismo, en fin, todas estas claves que apelan más a los sentimientos patrióticos que a la razón, a la ciencia o a la solidaridad, yo creo que se están pagando ese enorme precio que vemos cada día.
Lo cierto es que las vacunas indias, leía esta misma tarde, se han enviado a la mayoría de los países vecinos, pues a Afganistán, a Bangladesh, a Bután, a Sri Lanka, a Maldivas, a Myanmar, a Nepal, en fin, que es una cosa verdaderamente sorprendente, Felipe.
Más de 60 millones, y es porque, por lo que vivió la India desde hace un año hasta enero de este año, y por la actitud del presidente Modi y del partido en el poder, los nacionalistas hindúes pues no dieron importancia y creían que no tenían ningún problema y no se prepararon para lo que les ha golpeado, lo que se les ha venido encima en los últimos dos meses. A eso se ha añadido una campaña, primero, muchos actos masivos sin distancia, sin mascarillas, nada de que sigue habiendo, por cierto, en elecciones de estos días en algunos estados como el de Bengala Occidental. Y luego mentiras y desinformación propias de Bolsonaro y de Trump que copiaban, imitaban y repetían. Por eso estaban tan próximos y se entendían tan bien en algunas cosas. Por la negligencia criminal que han practicado los tres dirigentes que acabo de citar respecto a la pandemia. Por ejemplo, el ministro de Sanidad de la India esta misma mañana decía que es eso de que no hay que falta oxígeno en la India. Lo negaba. Al mismo tiempo estábamos viendo imágenes del primer avión militar americano llegando con todo tipo de ayuda, entre ellas bombonas.
Por si las bombonas se están en el mercado negro cobrando en la India a $500 la bombona, Felipe.
Se ha multiplicado por 5 por 10.
Es una barbaridad, claro.
Bueno, se multiplica cada día. Sí. Aparte de que no hay
mercado negro, no hay, claro.
Y le dicen que vengan con los enfermos ellos y las traen. Claro. Se están pagando. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que esto puede ocurrir en otros países. Bueno, Turquía está preocupada y por eso ha tomado medidas muy muy firmes a partir de esta misma semana. Y yo creo que hay eso que he llamado negligencia criminal por parte de dirigentes, en parte han sido o han hecho lo mismo muchos otros dirigentes del mundo, y no quiero hablar de Occidente, porque vamos a ver, el número de muertos y de casos que nos parecen, y lo son, pues ya van más de 200.000 muertos en la India. Pero con 1.300 millones de habitantes, si cogemos las cifras, aparte de que es mentira, quiero decir, todo el mundo sabe que no se están dando las cifras reales en la India, pero eso tampoco se ha hecho empezando por España. Pero en porcentaje, por millón de habitantes, habría que comparar, y ahí el ministro de Sanidad es que ha dicho algo y también al mismo tiempo que el oxígeno, dice, bueno, pero en proporción es un número más bajo de que el de otros muchos países del mundo en relación con habitantes que tenemos.
Sí, se puede entender, claro, en proporción sí, con 1.300 millones de habitantes, pues seguro que sí. Lo que cuesta es, entender y comprender y saber que India esté utilizando su capacidad productora para posicionarse, como dices, Pedro, en el tablero político frente a China. Es que es una situación, a mí me cuesta comprenderlo, naturalmente, pero me imagino que habrá explicaciones que digan realmente por qué está ocurriendo esto y por qué esta utilización acerca de su capacidad productora, ¿no?, en este momento. Pero bueno, situación tremenda la que está viviendo la India. Gracias a la diligencia de mi compañero Jesús Clemente, vamos a poder, antes de terminar el programa, poner, al menos el arranque, el comienzo de ese vídeo que se subió hace 7 años a YouTube de David Bereín en la Universidad de Navarra. Si os parece, Pedro y Felipe, vamos a escucharlo durante un minuto.
Yo acabo de montar hace un año una empresa, una productora que se llama 93 metros, bueno, pues se llama 93 metros por mi abuela, que cuando estaba montando esta empresa murió a los 98 años, como se tiene que morir la gente, ¿no? Después de haber vivido bien, haber disfrutado la chistorra casi hasta el final, en su funeral escribí un texto, porque como soy el periodista de la familia, pues es lo que me toca, ¿no? Que se llamaba 93 metros. 93 metros es la distancia que hay desde la que era la puerta de su casa hasta el banco de la iglesia donde ella rezaba. Casi nunca salió de ahí, hasta tal punto que en una ocasión yo llegué a su casa y cuando me vio me dijo: ¡Ay, hijo mío, cómo ha cambiado el pueblo! Abuelita, pero no me dejaba decir la abuela, abuelita, ¿por qué lo dices? Dice: es que me ha cogido tu tío, me ha subido en el coche y me ha dado una vuelta por el pueblo. O sea, un pueblo de 110 habitantes. Le digo: pero abuelito, ¿hace cuánto tiempo no das la vuelta al pueblo? Y dice: pues hará unos 15 años.
Bueno, la conclusión de lo que estaba diciendo David, explicándolo y contándolo maravillosamente con ese golpe de sentimiento y de emoción, está en ese vídeo que dura 7 minutos y está en YouTube, así que lo pueden encontrar sin ningún problema. Pero es emocionante, ¿verdad, Felipe y Pedro, escuchar a David? Muy emocionante.
Emocionante, y la verdad es que pedagógico, y que deberían escucharlo todos los estudiantes de periodismo.
Sin duda. Oye, vamos a terminar ya, Felipe. Nos queda poquísimo tiempo. ¿Por qué se han cancelado de nuevo las elecciones palestinas? ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, brevemente, yo creo que porque iban a ganar los que no quieren que ganen. Vaya. Ni el actual presidente Mahmoud Abbas, que tiene ya 85 años, ni Israel, porque está claro que iba, según todas las encuestas, daban como ganador. Por cierto, son encuestas que se tenían que haber celebrado, pues las últimas fueron en 2006, en 2010, hace ya 11 años, ¿no? Y se han ido aplazando desde entonces. Y todas las encuestas daban vencedor a uno de los disidentes de Fatah, Marwan Barghouti, que es mucho más popular que Abbas, y luego Hamas, pues estaba muy, muy, muy cerca, también por delante de Fatah, de manera que yo creo que entre Israel y el actual líder palestino, que se entiende bastante con los israelíes, ¿no? Para desgracia, en opinión de muchos palestinos, pues yo creo que han decidido seguir como están. Con lo cual, las grandes esperanzas de los palestinos de unificar de una vez Gaza y Cisjordania, que están divididos desde entonces, la situación económica, la corrupción y el bloqueo de Gaza, pues van a seguir pendientes.
Oye, y para terminar ya, el suceso este lamentable en el que han muerto 45 ultraortodoxos judíos, parece que ha sido una estampida, ¿no, Pedro? En una fiesta religiosa, la causa de la muerte de...
Sí, pero en el contexto, por supuesto, problemático de los ultraortodoxos, de esos grupos que se niegan a reconocer la severidad de la situación e intentan retornar de forma inmediata a la normalidad, y la normalidad pues se nos escapa. Y es verdad que en Israel han sido ejemplares en la vacunación, pero el comportamiento, por razones de objeción religiosa, de los ultraortodoxos, pues no ha sido, digamos, muy solidario con el resto.
Ya, qué tremenda situación, ¿verdad, Felipe?
Me ha recordado aquel accidente también por una avalancha humana y que no cabían, puertas cerradas, de la famosa discoteca en la Casa Campo en las Navidades de hace unos años. Mm. Aquí no sabemos exactamente, pero sí que había una puerta cerrada. El lugar era para unas 10.000 personas y había de 60 a 80.000, según las fuentes. Y bueno, el ministro del Interior y la policía han dicho que durante días han estado preparando, viendo tal, pero estaban pensando y viendo pues los problemas de seguridad, de atentados, etcétera, pero no de una avalancha humana, que por cierto parece que no ha sido que se desplomara una plataforma en la que había demasiado peso, como al principio se dijo, sino que simplemente que alguno tropezó y en el callejón donde estaban totalmente apelmazados todos, empezaron a pisarse y a rodar uno detrás de otro, cundió el pánico y empezaron a caer, a asfixiarse. Sí.
Tremenda la situación y las imágenes que hemos ido viendo poco a poco. Querido Felipe Sahún y Pedro Rodríguez, que tengáis un buen fin de semana, un pequeño puente, porque a fin de cuentas el lunes es el festivo y el día 2 es el día de la comunidad, el 2 de mayo. Así que lo aprovechéis y que votéis bien la semana que viene, ¿vale?
Buen fin de semana a todos.
Así lo haremos.
Venga, un abrazo, Felipe y Pedro. Enseguida el deporte con José Luis Poblador. Sigue la radio, sigue Onda Madrid.